Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del curso Ciudad Ocupa, en el que hacemos un repaso de precisamente estas disrupciones dentro de la ciudad, en nuestros entornos más cercanos, de aquello que no respeta, por decirlo así, las reglas del juego, sobre todo las reglas del juego de la propiedad privada. Y a través de esa idea de la ciudad de Ocupa hemos un poco sacado adelante, como habréis visto en el programa, pues distintas sesiones en las que abordamos la cuestión de los centros sociales, de la vivienda, de la transgresión también, por decirlo en un término más amplio, de las normas dadas, de un espacio donde, curiosamente, también es uno de los capítulos del libro que hoy un poco sirve de excusa también para la intervención de Marina, Ciudad Princesa, que es esa idea que salió en la primera sesión y también en la segunda, de que en estos momentos y en esta democracia es perfectamente válida la frase de que el consenso sirve como censura, ¿no? Es decir, de repente se crea una especie de medio ambiente de consenso en el que parece que todo se puede decir, pero a la vez realmente todo se organiza para que, según qué elementos de la ciudad, qué elementos discursivos, qué elementos o qué prácticas diarias queden marginadas o queden invisibilizadas o queden acalladas. Precisamente esas ciudades subterráneas en las que se ha producido contracultura, contrapoder, que se han producido alternativas y que hemos repasado desde el año 85 hasta mediados de los 90, como señalamos, sufren un gran vuelco en lo que son los grandes desalojos de centros sociales entre el año 94 y el año 96. Ahí hemos incluido en todas las sesiones los ejemplos del desalojo del Centro Social Minuesa en Madrid, del Centro Social La Guindalera y de precisamente el Centro Social Princesa en Barcelona, que es el desalojo del que arranca el libro Ciudad Princesa de Marina Garcés, y que nos parecía que venía muy al pelo el incluir esta sesión dentro del conjunto del curso, precisamente porque metíamos de alguna manera también, llevábamos la mirada a lo que estaba sucediendo en Barcelona en esos momentos. También hemos incluido, para quien haya revisado los textos, un pequeño balance que hizo Iván Miró de la evolución de centros sociales en Barcelona y en Cataluña, pues un balance que nos permitía también llevar la mirada a un lugar crítico como fue la Barcelona de mediados de los 90, justo después de toda la fase posolímpica y justo en el momento en el que está entrando el primer gobierno de José María Aznar, que bueno, en aquellos años hablaba catalán en la intimidad. Para la sesión, pues evidentemente hemos invitado a la autora, Marina Garcés, filósofa, compañera de muchos viajes de toda esta narración que tiene fundamentalmente mucho de autobiográfico, y no entendiendo lo autobiográfico como a veces suele aparecer en la tele como algo introspectivo, si es que eso fuese algo malo, o de personaje o persona o autoría aislada, sino todo lo contrario, es decir, la transmisión de la memoria colectiva. Eso imagino que lo explicará ahora Marina, pero lo explica muy bien en el libro, de todas aquellas que se encontraron en la calle poniendo el cuerpo, haciendo política a partir de poner el cuerpo en aquel desalojo del cine Princesa, que desde luego marcó un antes y un después, como señalábamos también en Madrid, con el desalojo del Centro Social La Guindalera o del Centro Social Minuesa. Así que agradeceros a todos y a todas que estéis una tarde más en el curso. Agradecerle especialmente a Marina también que se haya prestado a esta sesión. Tuvimos que dar la vuelta con la de la semana pasada porque le dieron un premio y le damos la enhorabuena de la Asociación de maestros y maestras Rosa Sensat, que bueno, para quien no lo conozca es una de las grandes organizaciones de referencia en el ámbito pedagógico y que bueno, por lo menos quienes estamos vinculados también de alguna manera a las asociaciones de padres y madres de defensa de la educación pública, es una de las entidades de referencia a nivel estatal. Así que muchísimas gracias, Marina. Recuerdo que todo el que podáis y os veáis con las ganas, encendáis la cámara para sentirnos entre todos y todas más acompañadas y nada, comenzamos. Todo tuyo, Marina. Muchas gracias.
Estupendo, Pablo. Pues muchísimas gracias por esta invitación, por estas palabras cálidas a pesar de la pantalla y de la cuadrícula. Estoy muy contenta de poderos encontrar, aunque sea en esta extraña proximidad. Tantas veces ha habido ocasiones de venir a Nociones Comunes y eso es lo que tienen las lecciones de la historia, que lo que vas dejando para otro día, a lo mejor no llega ese día, ¿no? Y como ir a Madrid y vernos entre nosotros siempre parece fácil, pues un día se vuelve muy difícil y ahora nos tenemos que encontrar así, pero bueno, espero que a pesar de todo pues podamos compartir durante un rato estas reflexiones, historias y sobre todo utilizar esta mirada en parte hacia atrás, porque no solo hacia un pasado, es hacia lo vivido, en este sentido que decía Pablo, personal y colectivo de forma inseparable, para situarnos en este presente tan, tan extraño que nos toca vivir. Y por lo tanto, también gracias a todas las que estáis ahora aquí. Si os conectáis la cámara, estupendo. Si hay algo que no se tenga que ver, tampoco pasa nada. Es decir, aquí esta intimidad compartida también la entendemos bien y no siempre es tan transparente, ¿no? como el sistema nos hace creer. Entonces, nada, empezamos. Yo empezaré con algunas reflexiones, situando de alguna manera no tanto el contenido en extenso de Ciudad Princesa, sino un poco el por qué retomar esa experiencia hoy, por qué volver a pensar esas experiencias hoy, desde dónde, por qué, y volverlo a pensar realmente desde este hoy, que no es en el que estuvo escrito ese libro, porque ni había pandemia, ni estábamos confinados, aunque a lo mejor lo estábamos de otras maneras, y por lo tanto también pues seguramente nos permite pensar otras cosas. Ciudad Princesa es un libro que toma el nombre, como ahora relataba Pablo, pues de lo que fue el Centro Social Ocupado del Cine Princesa, que era un antiguo cine en la calle, en la Vía Laietana de Barcelona, que sobre todo marcó un antes y después por lo que fue su desalojo. Ahora, como decía Pablo, ¿no? La historia de los desalojos, que no es exactamente la misma que la de las ocupaciones, pero se cruza, pero tienen también narraciones divergentes, porque curiosamente los desalojos, por lo menos en un momento, convocaron de forma inesperada a más gente y más diversa que lo que era el movimiento de ocupación propiamente dicho. Y este es el testimonio y la reflexión que yo inicio en Ciudad Princesa, y yo fui una de estas. Es decir, yo había estudiado filosofía, estaba en un colectivo más o menos así de pensamiento crítico, que íbamos pues a las cosas que pasaban en ese momento, pero sin tener un contexto claro, aún además muy, todo muy verde, muy virgen, muy joven, muy poco articulado en un sentido político, en mi caso y en mi entorno. Sí que había una inquietud, un malestar, esos años 90, en el caso de Barcelona, pues el olimpismo triunfante, buscábamos unos márgenes que no acabábamos de encontrar. Y de golpe un desalojo marca un antes y un después en el tiempo, que quiere decir también para nosotros lo que llamamos una grieta en el escaparate de la ciudad olímpica, ¿no? Y ese desalojo que de un lugar al que muchos de nosotros ni siquiera habíamos ido porque nos sentíamos cohibidos o poco del ambiente o mal vistos a veces, incluso ya hablaremos de estas cosas, ¿no? También los códigos de entrada y de salida de esos mundos a veces difíciles de penetrar, nos convocó en la calle, ¿no? Y esa calle se convirtió en un punto de referencia común. Y la pregunta por cómo se generan estos puntos de referencia comunes, compartidos, que no tienen una narración previa en el sentido claro de un movimiento que construye su discurso, convoca a sus, ¿no?, a sus participantes, miembros, etcétera, y habla desde ahí al resto de la sociedad, sino que de golpe abre una encrucijada en la que se cruzan mundos, generaciones, edades, trayectorias, en un momento de aparente despolitización de la sociedad, de éxitos para unos, de derrotas para otros, pero de desorientación en el discurso y en las prácticas, convoca, ¿no? Y esa convocatoria además espontánea, obviamente hubo pues acciones de desmesuradísimas, bueno, ahora vistas a la luz de hoy ya no sé qué es desmesurado, ¿no?, pero en ese momento se percibieron como muy desmesuradas, de violencia policial, eso siempre convoca ese espíritu antirrepresivo, ¿no? Cuando la policía actúa de una cierta forma siempre despierta, amplía, digamos, los efectos de cierta reacción, pero no era solo eso, ¿no? Ahí emergieron muchas cosas. Y yo en el libro digo un poco enfáticamente, pero no es mentira para nada, ¿no?, que para mí fue de algún modo un segundo nacimiento en el sentido de que el primero no lo escoges porque alguien decide que vas a nacer, aunque tampoco sepa que vas a ser tú, digamos que te caes en la vida sin ningún y después vas volviendo a nacer muchas veces en función de los vínculos, los encuentros, las vidas que vas abriendo o se te van abriendo, ¿no? Y en este caso, pues un poco la contingencia hizo que se abriera para mí ahí, para mí en este sentido singular y plural a la vez, para mí y para nosotros, una posibilidad de politización, de descubrimiento, de aprendizaje, de organización y de conexión con unos mundos que en parte ya existían y en parte también se reforzaron, se recrearon, se tergiversaron, se hibridaron con otras historias a partir de ese momento. Y como decía Pablo, esto es una historia común a muchas ciudades. En Barcelona es el Princesa y marca un momento clave, un giro clarísimo en los movimientos del momento y en las formas de politización del momento, pero seguramente cada ciudad del territorio español tiene su historia y en Europa también, en Italia, etcétera, podríamos trazar geografías similares, aunque a lo mejor no exactamente coincidentes en el tiempo. Os he puesto en el chat una foto porque ahora me he acordado hablando de todo esto y cuando veía en la carátula del curso Ciudad Ocupa y la tengo guardada siempre en el escritorio de mi ordenador, esta foto del Ayuntamiento de Barcelona con las banderas catalana y de Barcelona, y en el lugar de la central, que correspondería a la bandera española, la bandera Ocupa. Esto fue una acción que tuvo lugar en ese momento, más o menos, a finales de los 90, en el auge de lo que fue todo el movimiento, y claro, más simbólico bajo el título de Ciudad Ocupa que la simbología, ¿no?, de la ciudad ocupada por la bandera Ocupa, que eso pues fue bastante sonado, ¿no? Y siempre ha dejado esa... Y de vez en cuando vuelve a circular, porque esta es una foto que de vez en cuando alguien vuelve a lanzar en Twitter y circula durante unos días y se vuelve a perder, ¿no? Es como una especie de latido que va apareciendo. También es un recordatorio a quienes están hoy en el ayuntamiento, que algunos de ellos tuvieron que ver bastante directamente con acciones como esta y por lo tanto también es como esa tensión, ¿no?, entre otro tema importante que es la relación entre los movimientos y lo institucional, y que también podemos hablar luego si queréis. Yo lo que, digamos, la reflexión, una vez situada la relación con ese momento, el punto de partida de mi libro Ciudad Princesa, la primera reflexión que quería compartir con vosotros y con vosotras es, digamos, en qué medida tiene sentido hoy echar la vista atrás o hacer esta mirada retrospectiva, que como ya digo, en mi caso no se trata para nada de una mirada estrictamente memorialística, historicista, de recuperación de un pasado, sino de repensar lo vivido, ¿no? Yo diría que el motivo principal de esta escritura en mi caso no es hacer memoria en el sentido, porque esto pienso que además ya lo harán quienes les corresponda en un momento dado, ¿no?, documentar, volver a, ¿no?, hacer las crónicas correspondientes de unas épocas, sino revisitar para poder repensar lo vivido en un momento en que lo que estamos viviendo cuesta mucho de pensar, ¿no?, porque vivimos en una especie de presente discontinuo de corte constante de las referencias temporales y espaciales, de desorientación en el sentido de que los marcos respecto a los cuales nos situamos nos tienen escalas y movimientos muy rápidos. Y entonces el repensar lo vivido, a mí en un momento dado, también supongo que en esto juega la biografía corporal, es decir, también pasamos por unas edades, ¿no? Por unos tránsitos existenciales, corporales, de vida, ¿no? Que también necesitas un poco como situar, ¿no? Y situar no para privatizar la historia, sino para compartir un poco y ver qué, ¿no? Qué hemos sido o qué ha pasado. Pero entonces, a partir de aquí, no, digamos, para mí la pregunta no es tanto si tiene sentido echar la vista atrás o no. Pienso que repensar lo vivido es una de las condiciones necesarias para poder leer el presente y poder imaginar los futuros en disputa en este momento. Pero la pregunta es de qué manera, ¿no? De qué manera repensamos lo vivido, de qué manera, cómo construimos un punto de vista que nos sirva realmente para pensar y no para hacer otro tipo de miradas hacia el pasado, que a mí en este caso ni me interesan y más bien me molestarían mucho, que serían o la de la nostalgia hacia lo vivido, ¿no? Hacia la juventud, hacia esas épocas doradas que cualquier generación genera como mirada retrospectiva, ¿no? Desde la nostalgia hacia atrás, o otra mirada posible, que tampoco me interesa y también me molestaría caer en ella, que sería la de la épica de la derrota, ¿no? Poco explicar esa épica que a veces goza de mucho, ¿no? de toda una estética también y de toda una, se alimenta de todos unos imaginarios históricos, pero que básicamente es una épica de la derrota, ¿no? Una inflación de la mirada hacia unas luchas, aunque sea desde su derrota. Por lo tanto, ni nostalgia del pasado, ni épica de la derrota. Y a mí lo que me permitió repensar lo vivido, mirar hacia atrás para leer el presente e imaginar otros futuros, fue encontrar la pregunta que a mí me guiaba, siempre, supongo que siempre se trata de eso, ¿no? De encontrar la pregunta. Y la pregunta es la que está en el prólogo del libro, que es la que hemos aprendido de las luchas que no hemos ganado, o aunque no las hayamos ganado del todo, no digo que las hayamos perdido al 100%, pero es decir, ¿qué relación hay de aprendizaje? Que es siempre creo, una de las preguntas no teóricas ni especulativas, sino prácticas y políticas y vitales que a mí me guían, que es la del aprendizaje como condición para la transformación. De hecho, el último libro que acabo de publicar ahora se llama Escuela de Aprendices y precisamente desarrolla esta mirada, ¿no? una subjetivación política de la alianza a partir de las relaciones de aprendizaje. Si no aprendemos nada, digamos poca, aunque haya mucha acción, ni siquiera los resultados seguramente son interesantes. Y lo terrible es que muchas veces hacemos muchas cosas de las que aprendemos muy poco. Y eso no solo los movimientos, sino poco las sociedades, los colectivos y no digamos la humanidad en general. Por lo tanto, mi mirada era esta, ¿no? Que hemos aprendido de las luchas que no hemos ganado, por decirlo así un poco a lo grueso, con lo cual ya el balance victorias, derrotas, objetivos, resultados queda ladeada, no es que sea menospreciada, obviamente se lucha para conseguir cosas, pero no, digamos, pasa como a un lado como criterio de legitimación y se abre otro, ¿no? Que es esta relación de esta posibilidad del aprendizaje, que quiere decir del aprender a mirar aquello que no se ve, de aprender a estar en aquello que no se sabe y de aprender a relacionarse con lo que no está dado, ¿no? Y pienso que la transformación política, la lucha social, la lucha política, la experimentación en torno a las formas de convivencia y de vida posible tiene mucho que ver con esto. Claro, si nos situamos en un presente y cuanto más hacia aquí traigamos este presente, incluso en la distancia que ya tiene nuestro presente de cuando yo escribí este libro, que estuvo escrito durante entre 2015 y 2017 más o menos, ¿no? Los dos, sí, los dos, o dos, casi 3 años antes de entre el 2014 y 2017, por lo tanto estamos ya en 2020 y con toda esta realidad que tenemos ahora. Claro, si miramos un poco nuestra realidad más obvia, claro, constataremos que algo que estaba en el centro del movimiento de ocupación, que era la lucha contra la especulación, era uno de los términos clave, ¿no? Las manifestaciones, pasaban muchas más cosas de las que hablaremos, pero es uno de las razones, digamos, explícitas para los movimientos de ocupación, era el tema de la especulación. Claro, digamos, si en ese momento hubiéramos podido imaginar a qué nivel llegaría la especulación, y ya no solo la especulación directa, sino la financiarización de la especulación sobre nuestros entornos urbanos y no urbanos, porque pienso que aunque sea desigual, pero está generalizado, nos hubiéramos horrorizado en ese momento, ¿no? Es decir, que incluso hoy, mientras estamos confinados en lo que nos hacen llamar nuestras casas, cada cual después tiene que saber o encontrar su casa. Mientras estamos ahí, mientras hemos, ¿no?, visto o se han reducido nuestros mundos a lo que nuestras casas dan de sí, los fondos buitres sigan comiéndose las ciudades vaciadas de negocio, de intercambio, de vida, pues eso es algo que nos dice a qué nivel no tocamos ni rascamos ni un milímetro la dinámica especulativa del capitalismo respecto a los bienes inmobiliarios y su valorización, que no solo el bien en sí, sino todo el valor que genera en la economía mundial y del que, por ejemplo, Harvey ha hablado muy bien, ¿no? Y no vamos a desarrollar aquí. Otro aspecto que, si lo miramos desde hoy, también nos hace ver que, digamos, el salto de escala que ha dado esta realidad sería la apropiación privada y privativa y privatizadora de las redes digitales, de las redes, de lo que entonces decíamos Internet, que ahora son muchas cosas porque no es solo Internet, pero que en ese momento estaba en juego qué red, qué Internet sería posible, imaginable, practicable y combatible. No es casualidad que los centros sociales ocupados fueran las sedes de muchos hack labs, de muchos lugares donde el aprendizaje vinculado al espacio digital y a las maneras de comunicarnos a través de esos pequeños, aún muy rudimentarios servidores, indimedias, listas de correos, todo ese aprendizaje se hiciera en común, no como usuarios ni clientes privados, sino en común y a través también de la construcción física, ¿no?, tanto del software como del hardware, que estaba también abriendo esos espacios y se entendían como espacios de lucha, ¿no? Y sin dominio, que fue una historia compartida por muchos de nosotros, pero tantas otras redes como, ¿no?, de este tipo, servidores, redes de comunicación, de noticias y de intentos incluso en un momento dado de abrir redes sociales, cuando ya empezaron las redes sociales tipo Twitter, etcétera, de libres, ¿no?, y el software libre, etcétera, estaba ahí como algo hoy parece casi una memoria arqueológica, ¿no?, un testimonio abnegado de que la red, Internet y nuestras relaciones sociales a través del, y más hoy que se han vuelto casi nuestro único espacio de encuentro, pueden y podrían ser libres, abiertas, no propietarias y sociales, ¿no? Es otro gran shock, ¿no?, respecto a en este contraste entre presentes y futuros. Y después algo que quizás menos concreto, pero es un poco algo que a mí me preocupa y luego lo podemos hablar, que es hasta qué punto los mundos en lucha, por decirlo rápido, por no decir los movimientos sociales, pero no todo es movimiento social en un sentido convencional, los mundos en lucha, es decir, aquellas formas de vida, sean ¿no?, más politizadas o menos, pero que están en lucha con las formas instituidas de reproducirse y de producirse, no se están particularizando mucho, ¿no? La particularización de los mundos en lucha, de un poco ese lobismo en el que, y identitarismo también, ¿no?, la fuerza de las identidades y de los y de una cierta lógica de lobby, que no quiere decir que haya dinero detrás, sino de reivindicación de lo propio, de reivindicación de las propias demandas, ¿no? De la idea de demanda y de burbuja antes de que viviéramos todos en burbujas, ¿no? De hasta qué punto el cruce que se llegó a dar en los años 90, cruce, no digo realmente articulación, pero cruce muy poroso, muy abierto de formas de lucha, de mundos diversos, está hoy muy particularizado. Disculpadme un minuto, que me llaman a la puerta y creo que es mi hijo, un segundo, perdonad, Disculpad, es lo que tiene hablar desde casa, que no traía llave. Pues nada, un poco, estas son tres contrastes que no quiero cerrar el diagnóstico, solo la constatación, un poco el entrechoque, para que después lo hablemos o lo debatamos respecto al desde dónde mirar hacia atrás, ¿no? ¿Dónde estamos y qué desplazamientos ha habido? En este sentido, digamos, de cierto retroceso en unos aspectos, pero también podemos valorar en qué medida estos desplazamientos están siendo respondidos o están siendo combatidos o están siendo elaborados por otro tipo de sujetos políticos, por otro tipo de subjetividades y de formas de lucha. La pregunta que yo me hago es, y dio pie en parte a Ciudad Princesa, si todo esto es así, y ahora lo es aún más de algún modo, ¿no? Este incremento, ¿no? Esta intensificación de la especulación, de la apropiación, de la particularización, si esto es así, ¿qué estuvimos haciendo? ¿No? Porque claro, una cosa es pensar que cualquier lucha va a vencer, esto ya sería una ingenuidad por parte de cualquier movimiento. La otra es realmente darse cuenta que parece que esa expresión que utilizábamos a veces entonces, que era morder la realidad, pues que ni morder ni nada, ¿no? La realidad, o lo que sea la realidad, o ese conjunto de realidades que hoy componen nuestros mundos, nos pasó por encima como si nada, ¿no? Con muy poca resistencia. De aquí se han derivado diagnósticos y lecturas retrospectivas que yo cuestiono, que son aquellas que hoy, digamos, encapsulan todos estos fenómenos de lucha, entre ellos el movimiento de ocupación, pero también otros, un poco como luchas o más ni luchas, fenómenos lúdicos subversivos, ¿no? Fenómenos que de algún modo fueron narcisistas, que solo se miraron a sí mismos para, bueno, en el fondo para entretenerse luchando, ¿no? También ese diagnóstico que va desde el zapatismo hasta todo este tipo de movimientos, entre el activismo, también la experimentación cultural, como movimientos folk, ¿no? Como, bueno, digamos como si los años 90, por delante y por detrás, hasta el movimiento antiglobalización también, con sus grandes performances, con sus grandes manifestaciones creativas, no hubieran sido nada más que la expresión de un deseo y de un malestar también, pero por parte de ciertas clases relativamente bien situadas, que tenían el tiempo y el exceso, una lógica del exceso, para poderse permitir ese momento, ¿no? Entonces, estos diagnósticos que se están haciendo hoy desde la rearticulación de la izquierda en términos de partido, de sindicato y de luchas y formas de organización que retoman las herramientas convencionales, aunque sea para actualizarlas, pues un poco se sitúan aquí, ¿no? Podemos debatir también, y me encantará saber qué pensáis acerca de este tipo de diagnósticos. Podría ser, digamos, es verosímil, es decir, si miramos el, digamos, cierto retrato a trazo grueso que he hecho de algunas tendencias y derivas de nuestro presente, y las situábamos en relación a lo que estábamos haciendo, lo que estaban haciendo todo este tipo de movimientos, pues, digamos, en el plano de los hechos podríamos decir, pues bueno, sí, pues no fue todo más que una gran fiesta, ¿no? Pero es obvio que yo pienso, y aquí es lo que me gustaría argumentar hoy, que no fue solo una fiesta, aunque hubo mucha fiesta y aunque hubo mucha creatividad y se defendía y defendíamos, pienso, esto con Pablo lo hemos trabajado en algún proyecto conjunto, que lo lúdico era importante, ¿no? Y eso ya viene también de la contracultura y viene de movimientos que no se han basado solo, digamos, en la solemnidad, la gravedad, ¿no? y la seriedad y el carácter adulto, digamos, de la lucha social, sino que deliberadamente, no como un defecto juvenil, no como un defecto cultural, no como un defecto de clase, sino como una afirmación de la vida, incluían y considerábamos como importante todo este elemento lúdico, creativo, experimental, experimentador, como parte de la lucha y de los movimientos. Y eso, tanto en los centros sociales ocupados como en otras manifestaciones, como ahora nombraba, ¿no? Desde el zapatismo, con toda su invención lingüística, sus formas de expresión, sus cuentos, sus cartas, sus personajes, pero armados y en la selva, es decir, yo no sé qué tiene de lúdico y de folk esto, ¿no? Y enfrentados al ejército. Como también en todo lo que ha sido las luchas antirrepresivas aquí en el Estado español y la confrontación con poderes tanto económicos como políticos muy concretos, pues yo pienso que ahí hay un encuentro entre algo que es interesante. Por lo tanto, podemos mirarlo de otra forma, que no sea o la de qué ingenuos fuimos, qué poco dimos de sí o qué bien nos lo pasamos. De hecho, en el cine Princesa, cuando se hizo el desalojo y se abrió la casa, había una pintada que se hizo famosa que decía que nos quiten lo bailado. ¿Y por qué no? Es decir, ¿y por qué no podemos reivindicar también eso sin que eso invalide como naif, ¿no? O como autocomplacientes ciertas formas de lucha? Sobre todo hoy que estamos en la tristeza, ¿no? En la tristeza de lo político, en la tristeza de lo expresivo, en la tristeza de... Y que, bueno, casi que lo único que nos queda para estar juntas es cuidarnos, ¿no? Que es un poco el gran paraguas hoy de muchas luchas, que es muy importante. Nosotros nos cuidábamos muy poco, pero nos cuidábamos de otras formas, quizá también, ¿no? Y hoy, pues un poco en esa, ¿no? En esa tristeza ambiental, yo reivindicaría parte de esa... ¿no? De esa dimensión delirante también, de esa dimensión expresiva, de esta dimensión de lo vivido, de decir, bueno, pues que también que nos quiten lo bailado y por supuesto vamos a seguir trabajando, luchando, organizándonos para muchas cosas. Por lo tanto, ¿podemos mirarlo de otra forma? Yo pienso que sí. De hecho, por eso también escribí Ciudad Princesa, para mostrar, para traer a la luz, para hacer una especie de trabajo muy, muy de, ¿no? de arqueología fina acerca precisamente de todo eso bailado, de todo eso aprendido, de todo eso compartido, y que pienso que tiene muchos indicios y mucha capacidad también de decirnos cosas sobre el presente, aunque ese presente haya seguido, por supuesto, su dinámica devastadora y su condición, yo diría, de contrarrevolución global, ¿no? Que es para mí en lo que estamos, es decir, estamos en una gran contrarrevolución global basada en la desposesión, basada en el autoritarismo y basada en la devastación, desposesión de recursos, de riqueza, de territorios, de formas de vida, de derechos, de servicios, etcétera. Autoritarismo que no solo se expresa bajo formas populistas, como, ¿no? Como nos presentan las caricaturas, Trump, Bolsonaro, etcétera, que por supuesto existen y por supuesto orientan toda una manera de ejercer el poder en las democracias actuales, pero hay mucho más autoritarismo que ese, no solo tiene esa forma tan visible, y la devastación, que es obvia, no solo en lo ambiental, sino también en la salud, en la psique, en los afectos, en las relaciones sociales y en el vínculo, ¿no? Como aquello que pienso que el capitalismo actual devasta con más efectividad y solo nos ha faltado la pandemia. Por lo tanto, en este escenario de contrarrevolución global, cómo mirar hacia atrás sin caer simplemente en el derrotismo épico o en esta mirada, digamos, de, ¿no? De autocensura, ¿no? o de o de reconducción de lo vivido a una expresión naïf. Y para ello, yo pienso que es interesante ver tres cosas. Y con esto avanzaré algunas hipótesis que me gustará compartir y debatir con vosotras. Una es que en esas formas de habitar la ciudad, de ensayar modos de convivencia, de socialización, de lucha, de organización, que pasó por los centros sociales, pero no fue exclusiva de los centros sociales ocupados en esos años, a pesar de que ahora nos parezcan, digamos, parte de un pasado muy lejano, en parte, porque sigue habiendo centros sociales y ocupaciones, pero como geografía amplia y común, por la que pasaban todo el resto de movimientos vecinales, globales, transnacionales, fronterizos, barriales, de grupos de vecinos, de grupos culturales, es decir, esa capacidad que tuvieron de hacer de magma de muchas de las expresiones del momento. Esto ahora nos puede parecer muy lejano en el tiempo y son reductos más de resistencia o de sobrevivencia los que tenemos hoy, pero pienso que lo que pasó ahí, más que parte de un pasado lejano o de última expresión de una época contracultural, etcétera, que ya venía de los 70 y se alargó hasta los 90, pienso que tiene mucho de premonición. Es decir, que más que última expresión de un pasado, que lo es en algunas de sus formas y maneras de habitar la ciudad, es también al mismo tiempo una forma de premonición. Y premonición básicamente respecto a dos cosas, ¿no? O dos cosas que son la misma. Algo que en ese momento, para quienes estaban triunfando entre comillas, o estaban disfrutando de ciertas conquistas sociales de un momento y también de ciertos momentos de crecimiento económico, aunque hubo crisis muy duras también en el 93, por ejemplo, pero lo que no se percibía, y pienso que ahí sí que lo estábamos aprendiendo a ver juntas, era que la relación vida-trabajo no pasaba por la obviedad del salario, por lo tanto del derecho al trabajo, que aún era el discurso mayoritario de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Y movimientos como Dinero Gratis, en el que nos lanzamos en Barcelona, pero también muchos otros que a lo mejor ni siquiera ponían nombre a ello, pero ensayaban formas de compartir, de colaborar, de expropiar, de habitar formas de riqueza basada en lo común no apartado, es decir, no lo común que se aparta de los centros, sino al revés, de poner en común el tiempo, el espacio y los recursos, ¿no? Esto hoy está tomando forma y hace tiempo que toma forma de economía social, colaborativa, cooperativas, es decir, se ha sofisticado mucho y por suerte hay gente como traficantes de sueños, por ejemplo, que han sabido realmente desarrollar estas prácticas a un nivel de sostenibilidad, de duración, de capacidad de generación de trabajo, digamos, sustraído a la violencia monetaria, ¿no? Y del mercado, aunque lo atraviesa, aunque lo habita, pero pienso que, digamos, ahí hubo una experimentación muy clara en relación con eso, ¿no? Que vida y trabajo necesitaban de otras respuestas que no fueran las de la obviedad salarial y la del derecho al trabajo. Hoy, con la palabra precarización, que en ese momento, o precariedad, que en ese momento no existía, o no lo nombrábamos así, como mucho era el momento en que empezaba el paro a gran escala de la clase industrial de mayor edad, ¿no? Recordemos, por ejemplo, nosotros lo mostramos a través de la película El taxista full, ¿no? Empezaba esa primera, digamos, expulsión de la, ¿no? De la vida digna a través únicamente del trabajo y del salario. Pero era obvio que iban a venir muchas más, ¿no? Y hoy vivimos en la normalización de la precariedad, de la precarización, cuando precisamente si miramos hacia atrás de esta forma, veremos que esa obviedad se estaba gestando en ese momento, ¿no? y que aún nos quedamos cortos en imaginar hasta dónde podía llegar. Por lo tanto, esta relación vida-trabajo. Y la otra, la relación vida-vivienda, ¿no? Vida-vivienda, es decir, todo lo que después, y aún hoy pienso que son uno de las puntas de lanza, ¿no? Y de organización política, no solo por la reivindicación de una vivienda digna, ¿no? De unos alquileres regulados, de una posibilidad de vivir, de habitar en nuestras ciudades actualmente, sino también de cuestionar qué quiere decir eso. Es decir, de no solo queremos un techo, sino cómo queremos vivir bajo esos techos. Todo esto también bajo forma muy extrema, bajo forma de, ¿no?, de práctica constante y sostenida de la ilegalidad a través de la ocupación, también era algo que ya se estaba planteando, no solo como crítica a la especulación y por lo tanto a la subida del precio de la vivienda y del alquiler, sino de lo que implicaba eso en términos de privatización de la vida, de generación de núcleos cada vez más pequeños de vida, de reconducción al espacio o individual o de familia nuclear, que ahora, en ese momento, pero estamos ahí ahora de una forma tremenda, es decir, solo sobrevivimos entre los nuestros de la forma más extrema posible, y eso, digamos, también ahora a años luz, si vemos las ciudades de ese momento, pues había bastante más margen que ahora para vivir en ellas, pero también pienso que fue una premonición, no en este sentido visionario, sino realmente político, de ver que no solo vida y trabajo se desacoplaban, ¿no?, y por lo tanto necesitaban de otras respuestas que las del movimiento clásico, sino que también que la cuestión de la vivienda pasaría a estar en el centro y que necesitaba formas de respuesta que no fueran solo también las de la reivindicación particular, ¿no? Son dos cuestiones que pienso que cuando vemos ahora materiales hacia atrás, ¿no?, como se hablaba de la renta básica, del dinero gratis, de la cuestión de la vivienda, de las formas de vida, del otro eslogan muy habitual de ese momento era este, ¿no?, cuando se abría un centro social era abrimos espacios de vida. Y abrir espacios de vida quería decir todo lo que implica esa expresión, ¿no? Es espacio en el sentido físico, en ciudades cada vez más privatizadas y más explotadas, pero también es espacio en el sentido de vida vivible, de sociabilidad, de encuentros, de afectos, de otras formas de vida, de alimentación, de economías y de relación, por lo tanto, también de liberación respecto a la privatización del salario por el trabajo, ¿no? Todo eso pasaba ahí y digamos que pienso que hay mucho a seguir pensando a partir de los materiales, las experiencias y las relaciones que se gestaron en ese momento, aunque a lo mejor las tengamos que imaginar hoy desde otros contextos y desde otras prácticas o similares o las mismas en continuidad con un presente distinto. Nos podemos pensar, porque es otro tema que dejo abierto, ¿qué relación hay, por ejemplo, entre las ocupaciones hoy que son casi, no sé si mayoritarias, pero más numerosas en nuestras ciudades, que son en muchos casos llevadas a cabo por familias migrantes, por, ¿no?, por grupos de gente que están al margen ya no solo de la sociedad, sino incluso de la legalidad en su propia condición de existencia? Es decir, no es que estén ilegalmente ocupando, sino que están ilegalmente aquí, ¿no? Entonces, esa doble ilegalidad que convierte la ocupación en una herramienta de supervivencia, pero a la vez también de desafío a los espacios de fronterizados, ¿no?, y totalmente blindados a la existencia misma de ciertas personas, pues adquiere otra condición que tenemos que pensar y también pone de nuevo en cuestión la relación vida-trabajo, vida-vivienda. El segundo aspecto que pienso que es interesante de pensar respecto a ese aprendizaje, respecto a esos entornos, a esas prácticas, es lo que yo llamaría que de algún modo los centros sociales en ese momento, de muy distintas maneras, pero funcionaron, digamos, fueron nuestras redes sociales, ¿no? Cuando no había redes sociales, a lo que llamamos hoy redes sociales ha habido siempre de muchos tipos, cualquier tipo de comunidad humana es una red social de algún tipo, pero ahora llamamos redes sociales a las que ya sabemos, y esa función, ¿no?, de conexión entre mundos, de acceso a cierta información, lecturas, a contactos, intercambios, llamadas, ¿no?, llamadas a un desalojo, a una campaña, a una movilización. Claro, todo eso no nos llegaba por otro medio que circular por algún lugar, porque no teníamos ni siquiera casi email, o el email era de uso estrictamente profesional o académico, aún no se había generalizado. Quizá el zapatismo fue la primera experiencia que tuvimos muchos de nosotros en ese momento de un primer acceso a una información en tiempo real desde un lugar que nos convocaba a hacer nuestra esa lucha de distintas formas. Pero de algún modo todo pasaba por ahí, ¿no? Esa cosa de enterarse de lo que está pasando, ¿no? Enterarse. Entonces había una rutina creada, a veces, aunque no siempre supieras, digamos, qué ir a hacer. Después cada uno tiene sus rutinas, ¿no? Unos más de fiesta, otros más de no sé qué. Había gente que vivía en los centros sociales, otros que no. Digamos que había muchas maneras, pero el pasarse por, ¿no?, esa cosa de me paso por tal, eso era nuestra red social. ¿En qué medida eran sociales, redes sociales libres y abiertas o no? Esta es una duda y una discusión, ¿no?, que a veces tenemos retrospectivamente con alguna gente, porque también creaban sus códigos de inclusión y exclusión. No haremos ahora eso, falsa nostalgia, ¿no? Había unos códigos muy duros de acceso, una relación con la ilegalidad que no todo el mundo se sentía con capacidad de asumir, una represión constante, persistente, recurrente sobre estos entornos, una relación con la policía, pero también códigos internos de inclusión y exclusión, eran entornos muy masculinizados, muy, muy duros de expresión, de afectividad, sobre todo si lo vemos a la luz de hoy. Aquí voy a hacer un contraste ahora en positivo, ¿no? Nos hemos vuelto todos mucho más tiernos, mucho más capaces de preguntarnos cómo estamos. Yo pienso que gracias sobre todo a los grupos feministas y a la feminización también de estos espacios. El 15M también hizo mucho en este sentido. Pienso que permitió abrir unos códigos y unas maneras de utilizar la palabra, el cuerpo y la relación con la asamblea, por ejemplo, o con lo público que, ¿no?, que diseminó, abrió un poco también ese campo de encuentro. Por lo tanto, en este sentido sí que hay un contraste hacia esos mundos que pienso que en el que hemos ganado mucho en las formas de estar, de acompañarnos, de hablarnos, de tocarnos. Bueno, ahora no nos tocamos, pero hasta hace poco, ¿no?, y de tratarnos, ¿no?, el trato. Por lo tanto, sí, digamos, eran lugares de paso, de encrucijada, de encuentro, de red social en este sentido, de acceso a información muy diversa, de convocatoria y de relación, ¿no? Y por lo tanto, también pienso, ¿dónde están hoy estos lugares que no sean las redes sociales de las que todos somos obviamente parte, consumidores y activadores, ¿eh?, y con todo lo bueno que tienen y todo lo malo que tienen? ¿Por dónde pasa esa dimensión del me paso por a ver qué pasa, ¿no? ¿Dónde está hoy? Pienso que es algo que, y no hablo solo en pandemia, porque es obvio que si nos proyectamos unos meses atrás, un año atrás, ¿no?, ¿cuáles pueden ser estos lugares? ¿Qué pasa cuando se pierden? Pero también cómo podemos hacer para abrir lugares de este tipo, quizá más abiertos y más, ¿no?, y más libres, menos codificados que aquellos de los que disfrutamos en ese momento. Y finalmente, el tercer aspecto que para mí es interesante de toda esta experiencia es la que conectaría un poco con el título de este último libro mío, que no habla de esto, habla de educación, pero que, como os decía, es para mí la cuestión siempre que atraviesa toda experiencia, que es que pienso que los centros sociales fueron escuelas, ¿no? Fueron escuelas de aprendices, no escuelas militantes en el sentido más estricto de la formación política, de cuadros, ¿no?, de gente formateada o formalizada a partir de una ideología, de unos modos de acción. También había parte de esto, y en parte buena, en parte mala, depende de cómo se practique, pero fueron escuelas, ¿no? Escuelas de vida, escuelas de convivencia, escuelas también de muchas violencias, ¿no?, de muchas durezas, pero también, entonces me pregunto, ¿dónde están o dónde podemos abrir escuelas que no sean cerradas a su propio código, ¿no? El sistema educativo tiene una respuesta para esto y tiene distintas maneras de responder a ello, algunas muy codificadas, otras más capaces de romper los códigos, de abrir umbrales y relaciones posibles precisamente ahí donde, ¿no?, donde podemos relacionarnos con lo que no sabemos, con lo que está por hacer, con lo que está por imaginar. Pero esto en el plano social, político, colectivo, ¿no?, ¿cómo podemos pensar hoy? Y pensar quiere decir hacer, no separo el pensamiento de la acción, de la experimentación concreta, estas escuelas de aprendices, ¿no?, estas escuelas de realmente estos lugares de encuentro con lo que no está dado, ¿no? Con lo que no está ya representado, con lo que no está ya de algún modo identificado. Y eso pienso que es otro, digamos, otra de las grandes cuestiones que a medida que la, ¿no? Que el paréntesis, no sé, bueno, no es un paréntesis, a medida que el, digamos, que el efecto a confinamiento se vaya abriendo, no deberíamos haber olvidado, ¿no? Que digamos, sin redes sociales libres, sin escuelas de aprendices y sin, ¿no? Y sin lugares donde la vida, el trabajo y la vivienda se puedan articular de otras formas, solo tendremos respuestas particulares a problemas comunes, ¿no? Y quizá los centros sociales fueron eso, ¿no? Respuestas comunes a problemas que se estaban privatizando y se estaban haciendo particulares de forma más intensa y hoy ya muy intensa en ese momento. Con estas tres, digamos, caras, ¿no? Sobre lo que nos dejan por pensar estas experiencias y a partir un poco también del diagnóstico que he hecho al principio, yo dejaría abierta mis reflexiones, que ya digo, no conducen a ningún puerto cerrado porque no hay puertos cerrados, más bien estamos en lo contrario, pero me encantará poder conversar con vosotras y con vosotros en el rato que tenemos por delante.
Muy bien, pues muchas gracias, Marina. Y nada, pues el momento de las intervenciones. Quien quiera levantar la mano o usar el chat para pedir el turno, pues es el momento.
Estar en casa y hacer... Hola.
No, yo te quería preguntar porque... Claro, cuando hablabas de este panorama de la Barcelona postolímpica, de, como de esa resaca del 92 en general. Sí, sí. Y bueno, no sé si quería también relacionarlo. No sé si habéis visto a alguien la película del año del descubrimiento.
Yo aún no, pero me han hablado muy bien.
Es que me parece interesante la conexión porque claro, es esa España de principios de los 90, de entrada en tromba del neoliberalismo. Y claro, en una ciudad, o sea, me parece interesante, claro, una ciudad grande, una ciudad como Barcelona, donde hay una masa crítica que se pueda oponer, aunque ahí se pueden generar esos espacios de encuentro, pues sí que a lo mejor hubo ese coletazo. Aunque luego la respuesta de desalojos y de, bueno, Barcelona ahora, a dónde ha llegado esa ciudad, bueno, al final la ola fue demasiado fuerte. Pero claro, lo pensaba, que ahora con la sensación de la ola que estamos viviendo, ¿no? De este año, de 2020, de cómo el tema de la ciudad, el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, está llegando a unos niveles insostenibles. Si piensas que cuando pase esto, ¿no? Igual que la crisis del 2008 generó algo como pueda ser el 15M, ¿crees que va a venir? Bueno, que esto es como predicción. No, pero claro, yo lo pienso ahora, ¿no? De estamos encerrados, estamos tristes, desesperados, pero... En algún momento con esta frustración haremos algo, intuyo. O sea, si ves, siempre son estos ciclos. Uh-huh. Y no sé qué sensación tienes sobre, claro, de estas miradas al pasado, teniendo en cuenta el punto en el que estamos, ¿qué sientes hacia lo que puede venir?
Vale. Sí. Yo realmente, así a la pregunta literal, no sabría qué responderte, pero sí que, digamos, yo porque ahora... A petición del curso y de la mirada que estáis haciendo en Ciudad Ocupa, he ido a poner la vista, y porque había escrito Ciudad Princesa, pero bueno, Ciudad Princesa después recorre ¿no? las dos décadas hasta 2017, he ido a poner la vista ahí, ¿no? Pero si nos acordamos de qué estaba pasando en otoño, es decir, ahora hace un año, en el mundo, ya no solo aquí, sino en el mundo o en partes del mundo, estábamos hablando de otoño caliente, de ¿no? O sea, Chile, Irán, el movimiento, bueno, los movimientos feministas ¿no? lanzando todo tipo de luchas importantes, ¿no? La más visible y anecdótica era la coreografía de las tesis, ¿no? Pero que estaba como pautando unos cuerpos que estaban realmente marcando otra manera de relacionarse tanto con las violencias más íntimas y silenciadas como con aquellas más visiblemente políticas y gubernamentales, estatales, etcétera. Los jóvenes por el clima, que los más visibles eran muy jóvenes, pero que retomaban también todas las luchas ambientales, no solo ecologistas, sino ambientales, ya en un sentido amplio en muchas partes del mundo. Líderes ambientales y sociales en América Latina asesinados continuamente. Es decir, que el nivel de lucha, aquí en Barcelona estábamos con la ciudad incendiada a raíz de las, ¿no?, de la sentencia de los juicios, y lo que pasaba en las calles tenía algo de realmente distorsionador, incluso del propio proceso independentista, era otra cosa, ¿no? También eran chavales de 14, 15 años que estaban expresando muchas cosas de muchos tipos, ¿no? Entonces, bueno, claro, también pasamos pantalla, que se dice ahora, muy, muy rápido, y parece que solo tenemos esta tristeza, solo tenemos este aislamiento, solo tenemos esta reconducción de la vida al espacio, no de lo íntimo, ojalá fuera íntimo, sino de lo privado, ¿no?, y de lo privatizado, o tú, o tu familia, o tu casa, o tu desastre, ¿no? Pero claro, yo la pregunta que pienso que pregunta también práctica y por lo tanto de cómo sostener, mantener ese latido, ¿no?, de lo que ahora a lo mejor no se puede expresar en esas formas, ni de todo eso, ya no de lo que pasó en los 90, sino de lo que estaba pasando de forma muy visible hace un año, que en Chile no ha continuado, de hecho ha tenido parte de sus efectos ahora recientemente con la votación de la Constitución. Entonces, bueno, pienso que hay que estar ahí, ¿no?, en ese latido que ahora está como corporeizado en estos cuerpos inmunizados, ¿no?, los que se pueden inmunizar, porque en el conjunto del mundo una parte importante de los cuerpos siguen viviendo sin ningún tipo de protección en este sentido, y por lo tanto no caer, en parte es obvio que, ¿no?, que la pandemia marca un antes y un después en muchas cosas, pero que no marque un antes y un después en todas ellas. El mundo, digamos, el capitalismo no tiene antes y después, ha seguido, ¿no? Determinadas plataformas y maneras de desarrollar el capitalismo global hoy se han fortalecido, el patriarcado se ha endurecido, el autoritarismo del que hablaba antes toma también fuerza en este contexto. Pues bueno, si digamos se han parado aspectos de nuestras vidas, pero el mundo no se ha parado en la mayor parte de sus aspectos, pues bueno, las luchas tampoco, ¿no? Entonces pienso que, digamos, que sí que por fuerza tienen que salir. Otra cosa es que salgan en forma de conflicto, o sea, que eso también lo sabe hacer muy bien el poder, ¿no?, en ciertas etapas, que reconducir el conflicto a la conflictividad social, ¿no?, y que tome formas de destrucción mutua en vez de apoyo mutuo, ¿no?, y que tome formas de guerra entre grupos, sectores, intimidades, que es parte de lo que está pasando también, ¿no? Entonces yo creo que ahí está esa ambivalencia del conflicto, que se puede interiorizar o se puede volver a articular hacia formas de lucha más articuladas.
Había una pregunta también de Andrea y después Elena. Pues adelante, uh-huh. Andrea.
Hola. Hola. Intento hacer dos preguntas o más o menos pedir que se vuelva a profundizar un poco dos temas que ya, desde que ya habías hablado. Uno, la primera cosa era respecto a lo que decías en el punto 2, uh-huh, sobre, ¿no?, el tipo de rol que tenían los centros sociales uh-huh hace tiempo, y más era como el tipo de necesidad, deseos y pulsiones que no, a que respondían. ¿Cómo se ha transformado esto y cómo alguna de estas, ¿no?, necesidad y pulsión quizás han sido reabsorbidas desde, ¿no?, el neoliberalismo, el sistema en que vivimos, y cuáles pueden ser ahora, y sobre todo yo pienso en un momento de pandemia, en parte ya, en parte está yo vengo desde Cambias, vengo desde un barrio como Sanz, donde tenemos parte de la redes de apoyo mutuo han aterrizado en espacios como, ¿no? Como es durante la pandemia y muchas de las cosas que no se pueden hacer en el espacio público en este momento porque es hipernormado, es hipercontrolado, solo en sitios, ¿no? Donde no claro. han sido sujetos a la especulación y todo esto, son sitios que no nos permiten de vernos y pero quizá hay más cosas, ¿no? Que en este momento no vemos. ¿Cuál puede ser la perspectiva respecto a esto? Sí. La otra pregunta era respecto a las identidades, ¿no? Siempre pensando que he participado a lo que puede ser una identidad fuerte como el movimiento Ocupa, que tiene unos límites, unos marcos, y que pero también del otro lado, ¿no? Tiene una potencia en esta cosa también, porque la seguridad de los espacios, el tipo de construcción respecto a esta cosa, por cuanto no, claramente son nada, o sea, todo tiene sus límites y nadie es perfecto, respecto a esto, hasta qué punto, ¿no? La hibridación con las identidades, yo vengo también de la experiencia, soy italiano y he participado a movimientos largos, amplios y multitudinarios, donde nos perdíamos también a veces la identidad y a veces no, no sabías ya con quién estaba luchando y por qué estabas luchando, ¿no? Nada, un poco esta, o sea, la necesidad, hasta qué punto necesitamos construir una identidad larga y mayoritaria y, ¿no? Y que claramente y probablemente ya me autorrespondo, también me imagino que haya pro y contra en las dos cosas y ninguna de las dos fórmulas sean la solución. Pero no, un poco en eso y también como conseguir hibridarse, venimos también de los grupos de vivienda que son una experiencia donde encuentras y cruzan mundos que quizás no se habrían cruzado hasta este momento y no y que tipo y pero con todas sus dificultades a veces también. En el texto de Iván Miró lo decía también, como por ejemplo la Asamblea Ocupa ha invisibilizado y ha producido como un marco Ocupa y ha no hecho perder la biodiversidad de experiencias que podían expresarse esto, ¿no?
Vale, muchas gracias, Andrea. Bueno, son preguntas que son más bien reflexiones y dejan abiertas, por supuesto, cuestiones que yo tampoco, digamos, que me pregunto como tú. Pienso que es importante el ejemplo que ponías ahora de cómo espacios resistentes que han persistido a lo largo del tiempo, como puede ser Cambias o tantos otros, o otros de más reciente creación, han podido precisamente funcionar como espacios de resistencia en la actual situación de pandemia, en el sentido de resistencia, apoyo mutuo, redes de alimentación, encuentro entre soledades, entre vecinos que no tienen otra forma de poder cruzarse en este sentido tan importante y que, como decías tú, el espacio público totalmente protocolizado, vigilado y, ¿no? Y, bueno, y vaciado de vida, como son ahora las calles y los puntos de encuentro, pues están dando esta posibilidad, ¿no? Por lo tanto, cómo, esto es, pienso que es muy interesante también, cómo espacios ya existentes o redes, porque a veces no disponen de espacios tan significativos como estos que nombrabas, ¿no? Pero redes ya existentes de vecinos, de colectivos y tal, son los que entoman, reciben y por lo tanto son capaces de generar una respuesta a una situación nueva como es esta de pandemia y de confinamiento y de nuevo empobrecimiento o aún más empobrecimiento por parte de mucha gente, ¿no? Por ejemplo, la gente más mayor que se queda sola, más abandonada en esta situación, ¿no? Y precisamente estos espacios que no han sido precisamente muchas veces acogedores con la gente más mayor pasan a ser posibles espacios de apoyo y de cuidado de la gente más sola y más mayor, por ejemplo, ¿no? Esto es una función importante. O de los migrantes, como decíamos antes, claro, digamos, cuanto más ilegal, más expuesto, cuanto más pobre, más expuesto. y por lo tanto también la disponibilidad de lugares de lo común en este sentido pasa a ocupar otra función que quizá no era la de la socialización experimental, transformadora, crítica, etcétera, que podían tener en otros momentos o que pueden seguir teniendo en otros momentos. Por tanto, esto cómo se van actualizando, diversificando y transformando las funciones y la importancia de que las redes sigan persistiendo, capaces no tanto de reproducirse o de mantenerse, sino realmente de recomponerse, de recombinarse con las situaciones actuales. Y eso responde un poco a la cuestión de las identidades, ¿no? Porque es obvio que, digamos, hacer abstracción absoluta de la identidad es una operación simplemente especulativa. No existe vida singular ni en común sin, digamos, algún tipo de identidades, es decir, de elementos que podamos relacionar con otros como más o menos propios o más o menos reconocibles o más o menos compartidos. Otra cosa es lo identitario, ¿no? Y cuando, entonces, una cosa es cierta alergia que yo comparto, que hemos tenido desde todo un tipo de pensamiento más vinculado a la idea de diferencia, de multiplicidad, etcétera, al concepto de identidad. Otra cosa es las identidades en el sentido concreto de la vida, ¿no? Y entonces, claro que hay identidades y que en parte, digamos, funcionan entre nosotros como modos de aproximación. Cuando se convierten en códigos de identificación y de inclusión y de exclusión y de reconocimiento exclusivo o excluyente, es cuando son para mí políticamente perniciosas. Eso, digamos, funciona a nivel de ejercicio del poder de muchos tipos. El mercado lo ha traducido en otro tipo de dinámicas, de target, de públicos, de identidad, es decir, desde comprar y vender identidades hasta cerrar, encerrar o condenar determinadas identidades. Cuando los movimientos sociales se vuelven muy identitarios, desde cuestiones estéticas, de lenguaje y de mundo, hasta cuestiones ya muy esencialistas de muchos tipos, pienso que ahí hay una deriva, digamos, que digamos, no solo poco interesante, sino muy, muy, muy peligrosa y muy poco política, en este sentido transformador, ¿no? y subversivo de la palabra. Entonces, ¿cómo acogemos, no de forma paternalista, sino al revés, de capacidad de extrañamiento? Pienso que cualquier transformación crítica de la vida pasa por algún tipo de extrañamiento, ¿no? De encuentro con lo extraño. El aprendizaje es eso, ¿no? Aprendizaje en este sentido no de adquisición de capacidades, sino realmente de desarrollo, de una vida más rica, tiene que ver con eso. Y eso es política cotidiana, ¿no? Eso es relación continua con lo otro, no como alteridad radical, sino realmente como aquello con que nos hace también a cada uno de nosotros extraño respecto a sus mundos de... Claro, ahora estamos en la burbuja, que aún acentúa más esta tendencia, ya no a la identidad, digamos, grande de grupo, nacional, religiosa, étnica, etcétera, sino realmente a la microidentidad aérea, ¿no? ¿Quién puede respirar contigo? ¿Quién tiene el derecho de respirar contigo? ¿Quién vive contigo de forma estable? La estabilidad como criterio de convivencia es otra dimensión también de la identidad, que es aérea, ¿no? Es pulmonar, es convivencial, que aún nos pone más problemas a la hora de pensar esto que llamabas tú la hibridación, el encuentro, ¿no? La exposición, el apoyo mutuo, entendido no solo como un intercambio, sino como una condición y todo este tipo de prácticas. Por lo tanto, vemos que hay que repensarlas ahí también, ¿no?
Hay dos intervenciones que, si queréis, las vamos haciendo seguidas. Primero le tocaría a Elena. Así que adelante, Elena.
Hola, yo quería preguntar un poco qué opinabas sobre el desarrollo de los sindicatos de inquilinos y si piensas que están irrumpiendo un poco. Tengo la impresión de que, bueno, yo no vivo en España, pero tengo la impresión así desde un punto de vista exterior que en Barcelona en particular han irrumpido con mucha fuerza, sobre todo después del 2011, por aquella época, y si consideras que están teniendo un papel similar en lo que se refiere a reivindicar la ciudad y el espacio, bueno, no sé, ¿cómo ves los sindicatos de inquilinos y si crees que tienen una oportunidad a la hora de reivindicar la, la ciudad, aunque operen de una manera distinta a la que operan los centros sociales.
Vale. Sí, sí, es cuando antes hablaba de ese carácter premonitorio, en parte, de algunas de las luchas y formas de vida que se habían desarrollado en los centros sociales de ese momento. Y he dicho que tenía que, ¿no?, la tensión vida-vivienda, ¿no?, ya se apuntaba ahí bajo la forma de una práctica, pero que se ha desarrollado después en otras. Pienso que, digamos, sin necesidad de establecer continuidades precisamente identitarias, porque son mundos que se van cruzando y se van desplegando de muchas maneras, porque también las problemáticas van cambiando, pero pienso que ahí hay un continuo, ¿no?, en algunas, además en muchos militantes, por ejemplo, de la PA de los barrios, ha sido directamente en continuidad, ¿no? Compañeros, compañeras mías de Dinero Gratis y de la Oficina 2004, que era una ocupación que hicimos hace en el 97, están hoy parando desahucios en No Barris, que es donde viven, ¿no? O sea que en algunos casos son biografías que son la misma y en muchos otros al mismo tiempo, que es esto que decimos del encuentro, la acogida, la hibridación, son muchas otras también a capas, no solo grupos sociales, sino, por ejemplo, mucha de la inmigración más reciente se ha encontrado en estas formas de organización, tanto de la, ¿no?, de los grupos de vecinos, las PAS, el bloqueo de desahucios y la organización ya más formal a través de los sindicatos de alquileres o de llogaters, de inquilinos, formas de encuentro y de luchas compartidas. Entonces, en este sentido, pienso que sí, en Barcelona ha tenido mucho efecto, incluso se ha llegado a regular la ley del alquiler en lo que implica, ¿no?, la regulación de alquileres en Cataluña. Y bueno, digamos, sin que esto sea el único objetivo, porque no se acaba ahí el problema, de hecho es una regulación que es una victoria política en este sentido, pero bueno, es una regulación sobre un mercado muy bestia, con lo cual realmente sigue dejando poco margen a una vida de salarios inexistentes, ¿no?, y de vida precarizada y además ahora empobrecida por la pandemia. Pero bueno, digamos que sí, que pienso que todo eso son continuidades de estas interesantes a pensar, a rastrear, a vivir, a compartir, porque además, como digo, pasan en muchos casos por personas que son las mismas y en otros con una capacidad muy grande de tejer prácticas de solidaridad, de encuentro y de apoyo mutuo que van más allá de la vivienda, que también tienen que ver con visibilizar quién está en los barrios más, ¿no?, más violentados en este momento, quiénes son los vecinos, cómo cambia la imagen del vecino cuando vemos expulsar, pues, a familias que ya tienen aspectos en lo identitario muy distintos al del barrio obrero tradicional y están luchando juntos, etc., ¿no? Esto pienso que es importante.
Pues Álvaro.
Buenas noches a todo el mundo y muchas gracias, Marina, por la charla. Eso me ha llamado la atención. Bueno, yo soy de Madrid y he estado participando en los últimos años, bueno, en La Villana y también en la Ingobernable. Uh-huh. Y así como anécdota, en la Ingobernable, no es una casualidad, me imagino, aunque nadie lo había pensado, teníamos lo de que nos quiten lo bailado, estaba pintado en la sala de fiestas en un graffiti enorme que ocupaba toda la pared.
Ay, qué bueno.
Y el comunicado final, una de las frases del comunicado el día del desalojo también terminaba con el que nos quiten lo bailado. Y creo que esto tampoco fue muy reflexionado y tal, y no creo que nadie tuviéramos directamente que se había ocurrido ahí en el cine Princesa y tal, pero el caso que, bueno, como sentido común se ha transmitido de alguna manera. Y entonces también creo que eso, bueno, pues expresa una determinada forma de militancia y de participación política en los centros sociales ocupados, del que nos quiten lo bailado, como una cosa de vivir en el día a día, lo instantáneo y es una de las causas como de una capacidad de potencia como explosiva que puede tener las formas de ocupación, que de alguna manera ese que nos quite lo bailado se sabe como que se va a terminar más o menos rápido, en algún momento nos van a desalojar y se va a terminar esto, entonces pues venga, aprovechar todo lo que podamos. Y entonces yo no sé si, bueno, a mí me parece que eso también evidentemente es una expresión de las condiciones sociales en las que vivimos, de la precariedad en la que estamos acostumbrados a trabajar por picos de curro, por proyectos, digamos en condiciones neoliberales, etcétera. Y no sé si ahí hay también como una épica, hablas de la épica de la derrota, como una épica de lo instantáneo, como del disfrute intenso, sin, digamos, creo que en el caso de la ingobernable, etcétera, o en otros casos, una dificultad para pensar como muy a medio plazo, a largo plazo, como ya asumiendo de que la cosa se va a terminar, ¿no? Y por eso que nos quite lo bailado, ¿no? Entonces, eso también, no sé si genera como un problema, porque también hablamos constantemente de que queremos producir las instituciones del común. Y ahí, bueno, hubo un debate en la ingobernable sobre la idea de instituciones del común, gente que estábamos más afines a la idea de generar instituciones como referentes estables, persistentes, tal, y gente que desconfiaba más de la idea de que institución ya significa más o menos acomodarnos de alguna manera, perder la capacidad de generar conflicto, etcétera. Entonces, pues nada, simplemente te quería preguntar sobre la posibilidad que ves en estos momentos sobre la idea de las instituciones del común y cómo en Barcelona tenéis referentes, yo creo que más largo, como Can Batlló, el Ateneu Nou Barris y tal, también porque ha habido unas alianzas también con lo institucional, etcétera, en los últimos años y tal. Entonces, pues te quería preguntar sobre esa idea de instituciones del común, vale, y sobre la capacidad de construir centros sociales como referentes más a medio y largo plazo, que creo que tenía que ver también con la pregunta que iba a hacer un compañero ahora mismo.
Vale, perfecto. Sí, que esta que está escrita en el chat, ¿no? Que si queréis las podemos enlazar.
Sí, si queréis la leo. Que sí. Decía Carlos, me ha parecido que la forma en la que hablabas describía un ciclo ya cerrado, el de unos centros sociales que fueron de una forma y ya no están. Sin embargo, sería cosa de considerar la existencia de larga duración de algunos de ellos que sobreviven a aquella época y otros que han surgido o han mutado sobre la situación actual, no solo en Barna, sino en otros lugares. ¿Son arqueología del movimiento o responden a las situaciones de inmediatez o vuelven a pensar su capacidad de intervención sobre nuevos análisis? Ahí engancha con esto último.
Sí, sí, pues un poco reflexiono sobre estas dos cosas y también con todas las dudas que tengo sobre casi todo lo que está pasando hoy. Pero bueno, claro, yo he hablado en un cierto pasado presente, es decir, como decía al principio, revisitar lo vivido para pensar el presente. Entonces me he remitido a lo que fue, no la existencia de centros sociales en singular, que por supuesto hay, y estamos hablando de la ingobernable, que yo cuando ha sido un referente en Madrid, que ha vuelto a ser común también para los que no estamos en Madrid, o sea que esa capacidad de generar referentes comunes, ahora en Barcelona acaban de desalojar en Vallvidrera, que es una parte en la montaña, de la Casa Buenos Aires, que durante los últimos, y esta ya es totalmente de nueva generación, o sea, una generación ya totalmente de gente muy joven de esa zona, que han estado desarrollando un proyecto súper interesante y que ahora, bueno, al final acabó en desalojo durante este último semiconfinamiento y ahora todo esto ha provocado que vaya a ser expropiado por el ayuntamiento para crear, en este caso, no un centro social o cívico o lo que sea, sino una residencia para gente mayor, que tiene que ver con la pandemia también, es decir, aquí cómo se van cambiando también las concepciones de lo común, cuando la gente mayor, vieja, había sido expulsada del terreno de o confinada en solitario, como está mucha gente mayor y sigue estando, o confinada en grupo, no en colectivo, porque son muy poco colectivos estos espacios, sino en grupo, en residencias tradicionales, bueno, como las hemos conocido hasta ahora, ¿no? Quizá empezaremos a innovar también socialmente, ¿no? Y a inventar formas de estar juntos o en colectivo en la vejez, cosa que ya está pasando en algunos grupos de vivienda y quizá tiene que ver con esta pregunta también por las instituciones de lo común. Las instituciones de lo común en los últimos años ha estado muy polarizado por el debate entrar o no en las instituciones, ¿no? Que no es lo mismo, o no es exactamente lo mismo, o se cruza, pero no, una cosa no se reduce a la otra, ¿no? Entonces, ahí se abren muchas opciones, desde qué significa entrar en las instituciones, no es lo mismo estar en la vicepresidencia del gobierno que estar en un ayuntamiento pequeño, que estar en un distrito, que estar en un barrio, o que estar cogestionando, por ejemplo, un centro cívico. Ahora, quizá el modelo más habitual en Barcelona, aparte de, digamos, de, de la alcaldía y dirección del ayuntamiento en esta experimentación de lo común, porque ahí ya no sé qué experimentación hay, pero digamos, la experimentación así en términos de institución de lo común está sucediendo, teniendo lugar precisamente en este tipo de espacios que o bien vienen del movimiento vecinal y entonces la institución local los acaba tomando para pasarlos a la gestión comunitaria, o bien ya son propiedad, digamos, centros, edificios recuperados por lo público directamente, antiguas fábricas, torres, como esta, os decía, de Vallvidrera y otras, que son puestas a disposición de la gestión comunitaria. Ahora muchos los nuevos centros cívicos, por ejemplo, toda la red de centros cívicos, los nuevos como la Armonía, como ahora se está construyendo aquí uno en Valcarca, en el barrio, que es un barrio con una historia también de luchas vecinales aún muy activa y vinculada a la ocupación, y la misma gente que ha estado liderando e impulsando y sosteniendo y aún hoy vive en espacios ocupados en Valcarca, es parte de los colectivos que van a gestionar comunitariamente el nuevo centro cívico del barrio. Entonces, estas relaciones, esto es un modo muy muy concreto de entrar en la institución o de hacer institución de lo común, que no es tanto por la vía de la representación política, sino de la gestión comunitaria. Claro, es un abanico muy grande de prácticas que yo pienso que no podemos juzgar desde la abstracción, sino depende de relaciones muy concretas, como es todo proyecto político, y que pueden darnos resultados totalmente antagónicos, incluso en antagonismo entre sí. Es decir, que tengamos partidos que partían, ¿no?, de un imaginario de lo que podía ser lo común o todo lo que se ha llamado, o todo lo que se deriva de esta semántica, y que acaben en conflicto con movimientos de gestión comunitaria o de recuperación para lo común de ciertos espacios que también se puede dar, ¿no? Entonces, bueno, vemos que ahí hay todo un espectro que pienso que es interesante, y es interesante algo que abrió el 15M. Abrió el 15M. Se venía pensando desde muchos ámbitos, ¿no?, y estaba escrito de muchas maneras, pero el 15M lo abrió de una forma muy interesante a raíz de la crisis de 2008 y todo lo que tenía de saqueo, digamos, de lo público, ¿no?, el escenario de ese momento, que era esa relación entre lo público y lo común, ¿no?, que quizá en el debate intelectual se había confrontado mucho. No estamos por lo público, porque lo público se entendía solo como sinónimo de lo estatal, ¿no?, sino por lo común, es decir, al margen totalmente de cualquier relación con lo público. Cuando lo público es puesto en crisis, no por naturaleza, sino por saqueo, expropiación y privatización de los, ¿no?, de los derechos más básicos, sanidad, educación, etcétera, espacio público. Entonces ahí entra una pregunta desde lo común por lo público, ¿no? Y esto pienso que es interesante seguirlo pensando también hoy, que precisamente lo que tiene que ver con sanidad y lo que tiene que ver con educación ha sido duramente, ¿no?, golpeado por la situación de la pandemia. ¿Qué sería, ¿no?, una institución de lo común ahí que realmente se haga cargo de esta dimensión radical, de una radicalización de la idea de lo público?
No veo más cuestiones por aquí, voy a mirar el chat a ver si lo abro. Bien.
No, el chat tampoco. Yo creo que ya tantas horas de pantalla ya nos dan.
Ya está todo el mundo después de.
Ya toca cenar.
Tanto Zoom.
Aquí tenemos toque de queda a las 10. Por suerte ya no tengo que salir de casa. Sí.
Bueno, pues si no hay más cuestiones, cerraríamos aquí, que ya son las 9, que ya es bastante tarde. Y nada, pues agradeceros a todos y a todas la participación. Y muchas gracias a Marina por la intervención, por el debate. Y bueno, pues que seguiremos en el curso dándole vueltas a todas estas cuestiones y mucho más. Así que un abrazo muy grande.
Un abrazo de estos que se hacen ahora, sí. Muy, muy grande a todas y a todos. Adiós, hasta pronto. Y nos vemos en persona muy pronto, espero.
Muy bien.
Adiós.
Pues corto.
Adiós. Adiós.
Adiós.
Adiós.